Si quieres emprender, estás en el lugar correcto. Si quieres mejorar tu empresa, también. Bienvenido a Emprende Metrópoli. Juan Pablo Huerta, Rubén Sánchez e invitados te platican de forma amena y amable del mundo del emprendimiento.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Muchas gracias por estarnos sintonizando, muy feliz año en este primer programa de Emprende Metrópoli. Nos encontramos completamente en vivo en el 1150 de AM y también en la página oficial de Notisistema, www.notisistema.com. En estos micrófonos los saluda con mucho gusto su servidor Juan Pablo Huerta. Agradezco también al personal de Radio Metrópoli que hace posible esta emisión, a Luis Durán que se encuentra en los controles, a Luz Balvaneda que tiende los teléfonos que usted ya conoce y que vale la pena mencionar que nada más en este día el teléfono 33 38 13 15 15 no se encuentra funcionando. Entonces únicamente puede tener contacto por la vía telefónica en el 33 38 13 14 21. Por favor considérelo durante el día de hoy y hasta nuevo aviso. De igual forma, puede establecer contacto con nosotros a través del WhatsApp en el 33 11 55 19 62, vía que también sirve para Telegram. Recuerde que aquí únicamente podemos recibir mensajes por escrito. Regularmente, si usted nos envía algún audio, vamos a tardar un poquito más en poder tener acceso a él y en ocasiones se quedan también ahí pendientes. Entonces, mi recomendación, escríbanos por favor un mensaje. El día de hoy también agradezco la presencia de mi compañero en la conducción, Rubén Sánchez, que nos acompaña por la vía telefónica. ¿Qué tal? Buenos días, tardes, perdón. ¿Cómo estás?
Bien, no, pues parece de día, ¿no? Oye, se oye mucho eco. ¿Está correcto o qué?
Pues parece que todo está correcto, Rubén. Tal vez nada más sea cuestión de que tú tengas algo más en la señal, pero bueno, ahorita pido por acá que se revise. Pero okay, parece ser que todo se está escuchando perfectamente.
No, ya parece que ya se escucha bien. Parece que es de día, ¿no? Porque está bien nublado, está como estuviéramos en Londres. Todo el año está así en Londres.
Sí, ¿verdad? De hecho, bueno, a mí me encanta este tipo de clima, me parece bastante, bastante rico que se encuentre la zona metropolitana fresca y nada más en preparación de, pues, una primavera bastante calurosa que creo que sí será.
Y fíjate, para decirle algo a los radioescuchas, yo que me ando en la calle desde las 3 de la mañana trabajando, fíjate que en la madrugada hace menos frío que ahorita. O sea, no sé por qué, pero está más relajado el frío en la madrugada que a esta hora, en este horario por lo nublado, no sé.
Pues podría ser, no sé, a lo mejor esa es una de las causas, pero pues básicamente parece ser que vamos a seguir teniendo todo este tipo de clima fresco durante la siguiente semana, situación que agradezco mucho.
Ok.
Pues el día de hoy, amigo Radio Escucha, entre Rubén y su servidor, revisábamos algunos de los puntos que nos preocupa en particular este arranque del año, y creo que el que todos estamos discutiendo es el de la toma de posesión de Donald Trump. Donald Trump, que ya sabemos que fue presidente previamente en los Estados Unidos de 2017 a 2021, que ya tuvo este primer mandato que se caracterizó pues por algunas reacciones álgidas en torno a la administración de la economía y sobre todo de la política exterior, y que nosotros, al tener como país una gran cantidad de lazos con nuestro vecino del norte, es decir, con los Estados Unidos, pues nos veremos ciertamente afectados con diversas políticas o implementaciones que pueda llevar a cabo Donald Trump, las que también son llamadas órdenes ejecutivas. Entonces, aquí se dice, Rubén, de que tenemos una visión encontrada en particular sobre el personaje, pero que reconocemos que habrá algunas afectaciones también al desempeño de los negocios en el país de implementarse una que otra de las medidas, en donde me parece que la principal es esta posible implementación de aranceles a algunos productos mexicanos en caso de que, en consideración de Donald Trump, no se controle en particular el crimen organizado dentro de nuestro país y algunas otras situaciones más. Entonces, este en particular, los aranceles, pues ciertamente le pondrían un precio más caro a los productos que se elaboran en nuestro país que se exportan hacia Estados Unidos y que le restarían competitividad respecto a importaciones que llegan de otros lugares o inclusive a productos elaborados también al interior de esta misma nación. Se había hablado inicialmente de la aplicación de un arancel general, es decir, a todos los productos que salieran de nuestro país, y después se habló de algunos aranceles nada más para industrias específicas. Entonces, no sé qué te parezca esta medida.
Pues como un tiro en el pie, yo creo. O sea, pues si se hace un aranceles espejo, pues también, o sea, pues es un tiro en el pie para ellos. Y a nadie le convienen de ellos ni a nosotros, pero sobre todo a ellos, porque pues a ellos van a seguir ocupando del aguacate, un ejemplo, y pues a quién le va a costar más el aguacate, a ellos, a nosotros pues no, o sea, no va a haber tanto problema, pero sí hay alguna industria que sí se va a ver afectada, como la de los carros, cosas así que muchos empleos dependen de eso. Yo la verdad, Juan Pablo, estoy muy decepcionado de Estados Unidos porque por los incendios de California, muy decepcionado que yo estoy seguro que esto que están viviendo nuestros hermanos mexicanos y americanos allá en California, no manches, esto, Juan Pablo, no hubiera pasado en China, no, jamás. O sea, en China ya hubieran resuelto ese tema en 1 o 2 días, o sea, no, estoy muy decepcionado por eso, de que no lo puedan resolver en Estados Unidos.
¿Puede ser que hubo, en este caso, algunas condiciones que se presentaron de forma previa en el caso de la disminución de presupuesto, de acciones también para proteger algunas especies en particular, por lo que no hay agua disponible o suficiente para poder también tener una reacción adecuada? Y ciertamente también aquí tiene que ver el cambio climático, además del factor de que pues hay una enorme cantidad de casas que siguen estando construidas con madera. Hace ratito veía en particular de una casa construida con concreto, así como lo hacemos aquí en México, que sobrevivió a los incendios, es decir, que no fue básicamente tan afectada, que probablemente tenga algún tipo de daño estético, pero que estructuralmente no tiene ningún tipo de afectación. Y esto me parece importante, o sea, están enfrentando condiciones excepcionalmente secas, al mismo tiempo está este periodo de lluvias que debería de estar en apogeo, pues no ha sido tal, inclusive se ha manifestado en el norte de California con lluvias excesivas, pero en la parte del sur hay una resequedad en el ambiente. Y estos aires, o sea, lo que había visto también es que hay algunas ráfagas de viento que han superado los 160 kilómetros por hora y que pues básicamente vuelve imposible el combatir algunos de estos fuegos. O sea, ciertamente hubo, podríamos decir, algún tipo de desprecio o de no considerar tan serios este tipo de riesgos, y de igual manera el que las condiciones climáticas hayan sido adversas. Pero sí, básicamente es muy triste y pues ojalá que se solucione rápido.
Sí, porque la verdad a mí es decepcionante. O sea, un país que, digo, que se hace llamar de primer mundo y que, pues yo veo en otros lados increíbles, o sea, como en China, el dron que te dije que parecía como un helicóptero así, un dron así, cargando una piedra de tonelada. O sea, en otros países como en China, no, hombre, ya lo hubieran resuelto ese tema en rápido, pues eso ya lo hubieran resuelto. Pero bueno, ojalá y todo bien y ya pase esos problemas que tienen ellos.
Sí, ojalá que todo se resuelva rápido y que de igual manera, pues también sirva para prevenir en otras ocasiones, en otras ciudades, y ciertamente para que también nosotros empecemos a poner nuestras barbas a remojar.
Pero siempre les pasan cosas así como que... Está como con la policía, o sea, un policía ya impone mucho respeto, o sea, mucho respeto ante algún sector, como el inmigrante, ante pues, alguien que pues los pueden chispar del país, o alguien que puede perder la visa, algo así, y es un gran respeto un policía, pero dentro de la gente, pues no es, o sea, al americano de cepa o los que son de allá, pues sí es respeto, pero a veces cuando hay disturbios, algo así, pues piensan que teniendo un policía ahí, piensan que se va a calmar la gente y le va a tener respeto, y no, o sea, no sé, como que ahorita ando como que un poquito decepcionado por el país.
Claro, bueno. Sí, claro, y en particular ahorita lo que mencionabas acerca de la posibilidad también de que la autoridad intervenga, es otra de las medidas que también probablemente empiece a implementarse por parte de la administración de Trump, el que es la deportación masiva. O sea, esto en particular nos traería una gran cantidad de personas desocupadas que llegan a nuestro país también, es decir, un incremento de la población económicamente activa de forma abrupta. Ya vimos que en el mes de diciembre, como suele pasar, hubo una gran cantidad de despidos en nuestro país, que de hecho esto es cíclico, o sea, hay muchas empresas que año con año repiten este patrón, la de despedir a una gran cantidad de personas en diciembre, recontratarlas en enero, no es legal, no tiene una justificación, sin embargo lo siguen haciendo a pesar de las investigaciones que se hagan, pero que en este caso implicaría también el incremento de una población económicamente activa que no teníamos prevista, y que ya ha empezado también a manifestarse con un fenómeno. Hay gente que ha empezado a migrar, es decir, con básicamente todas sus posesiones o la mayor cantidad de objetos que pueda traer, bienes e inclusive también la transmisión de sus activos financieros, por el temor también de llegar a ser deportados. Entonces, estas personas van a incrementar, como ya lo mencioné, la mano de obra en nuestro país, pero al mismo tiempo también podrían representar oportunidades de inversión, porque varias de ellas pues no van a tener ni las condiciones laborales que ya tenían en Estados Unidos, ni al mismo tiempo la edad en la que regularmente pueden emplearse dentro de nuestro país. Entonces, para mí este es el segundo factor que puede modificar notoriamente el panorama de negocios en México, el de los migrantes que se vean obligados a regresar, ya sea de manera planeada o de igual manera de forma abrupta. Esta es la segunda medida que me parece que podría ser, pues, particularmente nociva para nuestro país porque no tenemos las condiciones para poder recibir a toda esta gente y menos en un periodo en donde básicamente tenemos una coyuntura de más desempleo.
Sí, pero fíjate que Juan Pablo, también los gringos no son tontos, no van a mandar al mal inmigrante. O sea, van a mandar, perdón, al mal inmigrante, pero el buen inmigrante, ese sí los van a conservar. O sea, ellos te revisan a ver a qué te dedicas, qué sabes hacer y qué, o sea, y se los quedan. Un hombre joven que puede ir al ejército, a servir al país de Estados Unidos o algo así, pues ese no lo van a mandar a Guatemala o a Honduras o a México, no. O sea, no. Un físico o alguien así muy inteligente, pues no, imagínate como Elon Musk, que es inmigrante,
De Sudáfrica.
sudafricano, pues ese es alguien tan valioso para Estados Unidos que en la vida le van a quitar, o sea, le van a quitar, es más, ya hasta ciudadano lo hicieron, o sea, porque ellos también son listos y saben quién, pero alguien que antecedentes penales o alguien así, ese es el primerito que va al frente y va, órale, ¿de qué país usted es? No, pues que de El Salvador, vámonos. En el avión del Salvador y van para allá todos los que van, pero los que tengan malos antecedentes. Pero un buen inmigrante, para ellos, pues no les conviene quitar ese tipo de mano de obra, porque yo la otra vez que estaba en la frontera, me encontré a dos personas que eran choferes de tráiler y ellos ya tienen su visa, se las otorgaron muy fácil la visa, pero porque son traileros. Y ese oficio, siempre cuando, o sea, ese oficio, no hombre, se requiere demasiado un trailero.
De
Entonces,
hecho.
imagínate, cuando estén ahí en la detención, si no tienes antecedentes penales, eres trailero, pues no te van a deportar, es el que ocupan. Entonces, pero al huevón, al que tiene antecedentes penales, el que se pasa un alto o algo así, ese sí va para afuera, eso sí van a sacar.
Sí, es lo más probable. Bueno, Rubén, es momento de hacer nuestra primera pausa. Estamos ya excediéndonos un poquito en el tiempo. Recuerde que el día de hoy nos encontramos transmitiendo en vivo, primer programa también de este 2025, y que con su participación puede hacerse acreedor al kilo de camarones que estaremos rifando al final del programa. En esta ocasión, comuníquese por teléfono nada más al 33, perdón, 38 13 14 21 o al WhatsApp 33 11 55 19 62. Vamos a la pausa. Thank you. regresamos a Emprende Metrópoli y continuamos platicando acerca de algunos de los potenciales efectos que tendrían las políticas que Donald Trump empezaría a implementar a partir del siguiente día 20 de enero, que es cuando toma posesión. Y aquí hay una más que hasta el momento tal vez no habíamos platicado y no se había previsto, pero es también la variación en el tipo de cambio de peso dólar. O sea, recientemente, Rubén, creo que tú estás monitoreando muy de cerca el tipo de cambio por las operaciones que llevas también de comercio exterior, y has visto también cómo esto ha tenido variaciones significativas recientemente. De hecho, todo el año pasado, durante 2024, el tipo de cambio perdió un 23% de su valor de enero a diciembre, el peso respecto al dólar, y que era algo previsible que tuviera un ajuste que se acercara un poco más a la cotización que estiman los que participan en este tipo de mercado, que era más realista, pero pues 23% siempre fue una cantidad considerable.
Ajá. Sí, lo ando checando y ya está más normal y uno se va adaptando a que es el dólar a 20 pesos y ya. Pues
sí,
no pasa nada,
aunque ya recientemente alcanzó cotización de 20.62, la más reciente, o sea, de las más altas.
Y le llegó a faltar 10 centavos para que llegara a los 21 pesos. Pero uno se va acostumbrando porque van 8 meses de volatilidad.
Sí.
Desde que quedó Claudia Sheinbaum de presidenta, pues imagínate, cuando quedó Claudia Sheinbaum de presidenta, a los 4 o 5 días, ¡pum!, se fue como casi 18 pesos, de estar a 19.60, digo 16.60, algo así, se fue casi los 18, y después como a 2 meses se fue casi los 19, y casi a finales de diciembre ya andaba entre 19.30 y todo, y ándale que en diciembre rebasó los 20, y entrando el año ya casi se acercó los 21 pesos, pero yo creo que entre 19 a 20.50 es nuestra realidad. O sea, esa va a ser, o sea, creo que esa es. Cuando estaba López Obrador, que estaba a 16, llegó a estar a 16.30 o algo así, pues era algo que creo que no era nuestra realidad. Era, yo creo que cuando estaba Carlos Salinas de Gortari, era un superpeso también, más que con López Obrador, era un gran peso con Salinas de Gortari, pero porque era algo que no era nuestra realidad tampoco. O sea, Salinas de Gortari sabía vender muy bien el país y mucho inversionista entraba, y cuando pasa lo del ejército zapatista, que entra este Cedillo y todo, ¡pum!, fue una crisis la más grave para México desde que yo me acuerdo. Pero porque eso sí era nuestra realidad, o sea, cuando entra Cedillo, los zapatistas hacen el golpe ahí en Chiapas, y pues los inversionistas, ándale, no era lo que nos habían contado, y sacaron su dinero. Y el dólar se disparó y fue una crisis muy grave para, pues, casi la mayoría de las empresas tronaron porque era una realidad que no era verdad. Y aquí con López Obrador, pues entra Sheinbaum y pues el empresariado y los inversionistas que estaban en el futuro a lo mejor no tuvieron tanta confianza con Sheinbaum, y Sheinbaum pues te la va a ganar para que el inversionista vuelva a creer en el país y todo eso, y el dólar se esté estabilizando o empiece a bajar un poquito, algo así. Pero creo que nuestra realidad, yo creo que es de 19 pesos.
Sí, aunque aquí vale la pena mencionar algo. En el momento en el que estaba, se me olvidó, básicamente.
¿Salinas?
Sí, Salinas, gracias, todavía como presidente. El tipo de cambio era dictado por el gobierno federal y era un tipo de cambio oficial. Es decir,
sí,
en este caso, así es como sucede en Argentina en este momento, en donde el gobierno dice, básicamente, esta es la cotización, y así es como se tiene que mover en los mercados oficiales. Si acaso hay recursos en el mercado negro y se cotiza en un precio diferente, esa es otra circunstancia. Pero así es, la principal diferencia es que al salir también Salinas y modificar también de la noche a la mañana este tipo de cambio oficial, pues sí, se sufre una depreciación bastante considerable. El país también enfrenta en ese momento una de las tasas más altas de inflación, y pues ese tipo de condiciones desfavorables, además también de la entrada del Tratado de Libre Comercio, en ese momento como se llamaba, fueron una suma de diversas condiciones. México también tenía muy pocas reservas internacionales de parte del Banco de México. Tuvo que entrar también un préstamo de emergencia en ese momento por parte de la administración de Bill Clinton. Y pues básicamente el país logró estabilizar su situación macrofinanciera. También el Banco de México entra en acción con autonomía y pues básicamente da una limpieza de lo que se había llevado a cabo de manera errónea, de forma previa. Ciertamente se establece un tipo de cambio que es flotante, que es como el mercado lo está comprando, y pues cambia muchísimo también el valor, y desde ese momento pues ha venido ajustándose conforme a nuestra realidad macroeconómica.
Decías que... Yo te voy a decir una cosa, Sí. Para mí Salinas yo creo que fue de los mejores presidentes que tuvimos, porque sí le dio un impulso al país que pues nos sacó de la oscuridad. O sea, nos sacó de la oscuridad porque de cuando estaba antes Miguel de la Madrid, pues sí era México que tuvo un mundial y qué cosas así. Pero pues con Salinas, ese tratado de libre comercio, hombre, pues, o sea, se comparaba a México con una Suiza, me acuerdo. O sea, me acuerdo que decían, ay, que México, Estados Unidos y Canadá, o sea, de los tres niveles y cosas así. La verdad, a mí se me hizo muy bien, y sí, pues me acuerdo del tratado que en el mundo se veía México como una potencia económica, y se veía pues un gran aliado de Estados Unidos, y ya pues pasa lo de Colosio, que pues los inversionistas vieron que no era tanta verdad el país, aunque pues vieron que no, y luego lo del ejército zapatista, pum, lo que detonó la gota que derramó el vaso, pero bueno.
Claro. Bien, bueno, hemos estado desviándonos un poquito del tema central, que a fin de cuentas sigue siendo esta toma de protesta de Donald Trump y algunas de las medidas principales anunciadas. Ahora, Rubén, ¿te has preparado de alguna manera? ¿Has implementado algo en tu negocio? ¿Hay algo que también quieres recomendar al público que pueda hacer en torno a esta siguiente toma de protesta?
Mira, con la toma de protesta de Trump, la boca de él afecta mucho a México. O sea, si él dice algo de que va a afectar a México, pero en la economía. Pero en la economía, pues, de que el inversionista pues se detiene para ver qué pasa y el dólar sube. Pero Trump le va a ser de mucha ayuda a México, como lo fue en su época pasada de Trump, que indirectamente, sin él planearlo, a lo mejor le ayuda demasiado a México. Ese pleito que trae con China, ese pleito a nosotros nos ayudó. O sea, nos ayudó porque muchas plantas chinas y con socios americanos pues se vinieron a México. O sea, hay muchas. Y indirectamente eso ayudó demasiado a México. Ahora que cuando estaban las elecciones contra Kamala Harris, el único que no quería que ganara China, bueno, mucha gente, pero al que más iba a afectar, digo, que ganara Trump, era a China. O sea, China era el que menos quería porque Estados Unidos, y llámese Trump, sabe quién es su verdadero contrincante. Su verdadero contrincante en el mundo no es ni México, ni Chile, ni Canadá, ni nada de eso más que China. Entonces, él lo sabe. Y quiere hacer negocios con China, como en México, en todos lados, pero lo que él quiere es lo mejor para su país, o sea, que le salga la mano de obra barata, un producto de calidad, lo más barato que se pueda, pues para que Estados Unidos vuelva a ser una superpotencia hasta en todo, pues. Pero si él quiere producir dentro de Estados Unidos, pues sabe que los costos no le van a dar al público, a su gente, no le van a dar, y va a ser problemático que él produzca adentro. O sea, él es muy inteligente y sabe, y no nomás él, sobre todo Elon Musk. O sea, Elon Musk no va a producir su carro Tesla en Estados Unidos porque sabe que económicamente es más viable producirlo en otro país de
más bajo costo,
que le salga más barato. Así es. Entonces, pues, ¿tú crees que eso no le dice Elon Musk? De que, ¿sabes qué? Pues está bien tu juego para que se abaraten los costos y que pues para que salga más barato que el producto de una mejor calidad. Creo que nos va a beneficiar a nosotros, a todo el mundo que esté Donald Trump, creo.
De acuerdo. Bueno, hay otro punto más que quisiera también mencionar, pero es momento de ir a nuestra siguiente pausa, así es que lo voy a reservar para el siguiente bloque. Recuerde que nos encontramos en vivo el día de hoy y que puede dejarnos su participación en el teléfono 33 38 13 14 21 y en el WhatsApp 33 11 55 19 62. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y continuamos platicando acerca de la siguiente toma de posesión de Donald Trump y algunos de los efectos que tendrá en los negocios de nuestro país. En particular, Rubén había reservado otro más para este bloque y tiene que ver con el recorte de gastos. El presupuesto del gobierno de los Estados Unidos sigue siendo el más amplio a nivel internacional y ciertamente el gasto de cualquier tipo de gobierno influye en el desempeño de la economía. Donald Trump sabe que el gobierno de los Estados Unidos históricamente siempre ha tenido un enorme déficit respecto a su Producto Interno Bruto y que al mismo tiempo el principal acreedor de estos activos de deuda de Estados Unidos, adivina quién es, China. Es decir, una buena parte del presupuesto de los Estados Unidos, de la recolección que hace de impuestos, tiene que pagarse en intereses al gobierno chino en particular. Y lo que quieren llevar a cabo es un recorte amplio de gastos que tenga el gobierno federal. Y precisamente Elon Musk es uno de los principales personajes que posiblemente se encargaría de esta tarea dentro del gobierno federal. Es decir, de revisar con lupa en cada uno de los órganos que conforman el gobierno federal de Estados Unidos en qué se está gastando el dinero y llevar a cabo un recorte. Y desde la perspectiva empresarial, esto pues efectivamente luce atractivo. Cualquier empresa debe de tener una revisión minuciosa de sus costos, revisar en qué se está gastando y pues evidentemente evitar dispendios. Pero el efecto en la economía es este. Mientras menos inversión también tenga el gobierno federal, mientras cierre algunas de sus funciones principales, mientras disminuya no nada más su gasto, sino también su inversión, pues la economía tiende a ralentizarse. ¿Qué implica esta ralentización? Que también hay una menor cantidad de pedidos que se pueden llevar a cabo de parte de las industrias y curiosamente una menor exportación desde nuestro país. O sea, las primeras causas que enumeramos al inicio del programa son inmediatas, me parece, o tendrían un efecto que inclusive los mercados ya empiezan a descontar, pero la siguiente, la de qué presupuestos se van a disminuir, pues es ciertamente preocupante, sobre todo en un año en donde también nuestro gobierno federal ya está llevando a cabo recortes presupuestarios en diferentes áreas, precisamente para cuidar el déficit, y que pues esto significa simplemente un menor estímulo a la economía en general, hacia todos los sectores. Y este me parece que ha sido el efecto menos comentado, pero en el que a largo plazo podríamos tener también un mayor efecto. No nada más por el menor estímulo hacia la economía, sino también una menor cantidad de recursos de los pagadores de impuestos estadounidenses dirigidos también hacia los bolsillos o hacia las arcas de gobiernos internacionales.
No, pues a lo mejor sí, pero creo que nomás internamente a ellos les afecta eso, ¿no?
No, o sea, tiene efecto a nivel internacional, porque si la economía de Estados Unidos crece menos de lo que se tenía previsto, pues también llegan menos importaciones de otros países y, por lo tanto, inversiones, por ejemplo, que se podrían haber hecho en México de estas empresas chinas que ya mencionabas, posiblemente sean de menor capacidad instalada, contraten a menor personal y ciertamente también tengan un efecto en México de menor dinamismo al que podríamos estar esperando. O sea, hemos estado acostumbrados a que el gasto público en Estados Unidos, por ejemplo, tengo por aquí en pantalla, en 2020 fue, obviamente por la pandemia, el 47% de su Producto Interno Bruto. O sea, básicamente el gobierno abrió las arcas hacia empresas, ciudadanos y cualquier persona que estuviera requiriendo dinero, y se gastó el 47% de todo lo que produce en el año simplemente en llevar a cabo este tipo de estímulos. Los años subsecuentes, por ejemplo, en 2021 fue de 42.35%, 2022 fue nada más de 36.16% y 2023 de 34.38%, pero los promedios recientes han estado alrededor de este 34 a 35%. Con este tipo de recorte de gastos podríamos esperar a lo mejor la disminución de unos 2 puntos Y ciertamente no suena tanto, pero estos dos puntos podrían también de terminar de estimular a la economía hacia abajo, tendrían el efecto de que la Reserva Federal, por ejemplo, incrementara también su tasa de referencia y que incrementara también, por ejemplo, el riesgo, no ahorita, pero posteriormente, de también una recesión en los Estados Unidos. Y ya sabemos también que cuando se llega a escuchar esta palabra, pues los mercados vuelven a temblar, la reconfiguración económica en todos los países se vuelve a presentar, el tipo de cambio también vuelve a brincar. Y básicamente, si Estados Unidos, como ya lo han dicho otros personajes, le da gripe, pues a México termina dándole neumonía. Entonces, ajá, a mí en particular, el efecto a largo plazo que me preocupa de esta situación es esta disminución agresiva en el gasto que tiene los Estados Unidos. Básicamente, es como si tu mejor cliente de pronto dijera, voy a dejar de comprarte en X cantidad. O sea, simplemente de estar consumiéndote una cantidad regular, voy a apretarme el cinturón y voy a disminuir este gasto. Entonces, este efecto me parece que es uno de los menos comentados porque también es el que se presentaría más a mediano y a largo plazo, pero que sin duda tendría los mayores efectos, no nada más en nuestro país, sino en todos otros que le siguen vendiendo hacia los Estados Unidos. Y básicamente a nadie le conviene una disminución de la actividad económica.
No, pero lo que pasa, Juan Pablo, que esto que está viviendo Estados Unidos, yo... ¿Qué cosa tan relevante ha pasado en los últimos años que viene siendo la pandemia? Es lo más relevante que ha pasado después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial no hay algo tan relevante como la pandemia, yo creo. No sé si tú tengas otra cosa en mente así tan grandísima.
¿De impacto económico?
No, de impacto económico.
Social y...
Todo. Fue la Segunda Guerra Mundial y de ahí, para mí... sigue la pandemia. O sea, en el mundo, pues a todos nos tuvo de rodillas, como en la Segunda Guerra Mundial, a todos nos tuvo con el Jesús en la boca también.
Sí, como evento social, histórico, si acaso nada más también destacaría la parte de la Guerra Fría, en donde pues también el riesgo de una guerra nuclear.
Pero ese riesgo era a lo mejor entre dos.
Sí.
O sea, pero así mundialmente algo... fue la Segunda Guerra Mundial y luego de ahí yo creo que es la pandemia, no recuerdo algo más que hubiera pasado así que tan relevante como eso. Y creo que es normal que Estados Unidos trate ya de cambiar otro tipo de estrategias, sobre todo ya nos dimos cuenta que un país tan liberal no es tan bueno, o sea, no es tan bueno ser tan liberales ellos, o sea,
en política económica.
Y en económica y socialmente, culturalmente, ser tan liberales, que la gente haga lo que ellos quieran y que la expresión de libertad de expresión y todo eso, creo que no es tan bueno y ellos lo están viendo porque ve China. China es un país comunista que te deja hacer, pero China quiere estar viendo qué estás haciendo. O sea, ahí nada de que libertad de expresión y que nada. No. China ahí ve lo que estás viendo y a China le ha ido muy bien. El país este, Arabia Saudita, no hombre, también imagínate, Arabia Saudita es un país tan, no es comunista, pero pues también está cuidando a todos sus ciudadanos, Qatar, esos tipos de países árabes que son muy, como que están atrás del pueblo nomás viendo a ver qué hacen y que se vayan por la línea, les ha funcionado muy bien, Juan Pablo. Y Estados Unidos, creo que cada vez, no es que le están yendo mal ahorita, pero saben que están perdiendo el primer lugar y que su modelo tanto económico, cultural, social y todo eso creo que ahorita ya se está viendo tambaleado, porque tan solo yo siempre pongo el ejemplo de Nike es una empresa de Oregon, pero ya no es de Oregon, su empresa es de las Islas Caimán y su dinero ya está en las Islas Caimán, y en cambio en China no, ve a TikTok. Cuidadito y se me salga de China TikTok, o sea, que se ponga ahí en Islas Caimán, imagínate que TikTok, que es chino, está en, o BYD, esas empresas de autos, que estén en las Islas Caimán, no, pues, ve como, le fue en feria al dueño, ¿cómo se llama el dueño de, hay una empresa también de, el de Alibaba, Jack Ma?
Sí, así, o sea, es.
Imagínate, él hasta lo metieron preso.
Sí, estuvo desaparecido.
Del huacal.
Sí.
O sea, y rápido, o sea, línea, o sea, línea. Entonces, pues creo que todo también Estados Unidos tiene que recomponerse y se está recomponiendo, y se me hace algo lógico después de la pandemia de que se están viendo que, pues que están mal ellos.
De hecho, bueno, hay más implicaciones ciertamente que ya las iremos observando.
Yo tengo una, pero ahorita regresando del corte, que es, ¿qué pasa? El que va a enviar para allá, si le conviene o no Donald Trump.
Correcto. Ok, bueno, entonces vamos a nuestra última pausa. Regresando, damos también acuse de su participación. Vamos directamente. Regresamos a Emprende Metrópoli y habíamos dejado pendiente una última participación de parte de Rubén. Decías el que está enviando productos hacia los Estados Unidos.
Así es, Juan Pablo. También al que le conviene un dólar caro es al productor mexicano que manda el producto a Estados Unidos o al extranjero, a donde sea. Ese le conviene el dólar caro. Imagínate, alguien que manda aguacate a Estados Unidos o a Arabia, a donde sea. Imagínate que el dólar está en 25 pesos, que si no le conviene, y a cuando estaba 16, pues estaba más o menos, pues le conviene más cuando está 25. Entonces, para todo hay. O sea, nosotros porque consumimos cosas y nos sube de precio porque sube el dólar. Pero a la gente, el productor, que manda para el extranjero, ese le conviene el dólar caro. No sé cómo lo ves tú, Juan Pablo.
Ciertamente, aunque también ahí hay una parte disfrazada. La mayor parte de combustible que consumimos en nuestro país es refinado también en el extranjero. Y es un recurso que tiene que, en muchas ocasiones, también ser subsidiado por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y este, pues, básicamente influye también en todos los costos de producción. Y cuando se nos dispara el precio del combustible, suele haber también incrementos en todos los demás precios que terminan también lesionando la utilidad que tiene este exportador. Estos son, o sea, tiene ciertamente beneficios para el exportador de manera directa, pero a largo plazo también tienden a diluirse por esta situación de ajuste de los precios. O sea, sí nos conviene un tipo de cambio, como ya lo mencionabas, más cercano a nuestra realidad, pero cuando también se encuentra así de caro, pues todos terminamos también pagando de alguna u otra forma, ya sea que seamos usuarios directos de automóviles o no, porque a fin de cuentas, como tú lo sabes, todos los alimentos en el país tienen que trasladarse también en algún momento por tierra, y pues esos costos de incremento que hubo en el combustible terminan siendo también pagados por el consumidor.
Gracias, Juan Pablo, también.
De acuerdo, bien. Bueno, vamos empezando a dar acuse a la participación del público y nada más estoy aquí el día de hoy en cabina para poder leerla completa. Nos dice Mari González, qué decepción es escuchar que las personas no pueden comprar productos porque otras compran por mayoreo, por el tema de las roscas y panes, quesos, etcétera, que venden en Costco. Creo que tiene que ver con el tema de la reventa. Dice, ¿a cuánto está el dólar? Dice que escuchamos que estaba 20 y después que 21. En este momento no he visto el tipo de cambio, pero permítame, antes de que se acabe el programa,
estaba como a 20.50.
Ok, de acuerdo, revisaste la cotización hace ratito.
Y en eso de la roca, pues es pues a la vez por un lado está bien y por a la vez por otro lado está mal. Hay gente aquí por mi colonia, en Huentitán, que a lo mejor no puede ir al Costco. Y sí, yo vi unas personas ahí por Huentitán del Alto que tenían roscas del Costco. A veces, no sé si han visto, radioescuchas ustedes, que ya se hizo muy popular, que ya hay gente que vende pastelitos, rebanadas de pasteles del Costco y todo eso. Ya es muy popular en cualquier colonia. Y por una parte, a mí no me molesta y sirve que conservo mi dieta. Pero no me molesta tanto porque digo, bueno, pues si alguien las trae y se forma y todo eso y se me antoja una rebanada de rosca, porque lo bueno es que aparte ya te vendían la rosca y si querías una rebanada, pues también te la vendían. Entonces dije, bueno, pues si no quiero comprar toda la rosca, pues pido una rebanada y ya. No me molesta tanto, pero a otra gente también le molesta y creo que pues a veces así son los negocios, pero a mí no se me hace tan mal. Eso, más bien la tienda debe de cuidar ese tipo de cosas, de decirles y creo que les decía que 5 por cliente o algo así, pues bueno, pues que se formen 10 personas y que se lleven 5 por cliente. Pero no sé, no lo veo tan mal eso.
De acuerdo. Celia López nos pregunta qué tan confiables son los fondos de inversión de BlackRock. Pues básicamente es el principal inversionista a nivel global. Hay muchos negocios que tienen capital de esta empresa. Y pues si pudiéramos decir que es uno de los pocos agentes que tiene una enorme influencia en los negocios a nivel internacional. Únicamente, si usted está buscando llevar a cabo cualquier tipo de inversión, recuerde que esta empresa no se encuentra participando con una agencia o con una sucursal directa a nuestro país, y tendría que tener usted alguna cuenta abierta en los Estados Unidos para poder llevar a cabo esta participación. O sea, verifique que no se trate de una farsa o de una empresa que esté operando nada más con esta fachada.
No, y más que nada, para acabar pronto, BlackRock prácticamente es la dueña del mundo. Así de fácil. Así de fácil. BlackRock es la dueña del mundo. BlackRock tiene una mejor economía que ni de Guatemala, que ni El Salvador, que ni Honduras. O sea, BlackRock prácticamente es dueño de todo lo que usted ve.
Ok. Carlos Calderón dice, Salinas fue un mal presidente, dejó muy endeudado al país. Ernesto Zedillo ha apoyado a México, solo tuvo el caso del Fobaproa, pero el país avanzó, lo que con Salinas se atoró. Saludos. También ya está aquí al aire su opinión, señor Carlos Calderón.
Lo que pasa ahí que hay que ver cuando las deudas son buenas y cuando son malas. Hay deudas malas y hay deudas buenas, y hubo deudas, sí endeudó el país, pero para crear carreteras, cosas así, o sea... Digo, yo ni soy ni priista ni nada, ¿vale? O sea, ni nada de eso, pero, o sea, yo económicamente viéndolo, pues veo que cuando uno pide prestado y si lo invierte en desarrollo, o sea, pues se me hace muy bien la inversión, pero si lo invierte en un avión presidencial que vale, que ningún otro presidente en el mundo lo tiene, pues eso es una mala inversión.
Claro.
Es un mal préstamo.
Sin duda. María Concepción Plasencia, saludos a todos en el programa. Mi abuelo decía que cuando comenzaba el amanecer, el sol hacía una lucha para que entrara la luz, y eso provocaba el que se removiera el clima, y esto provocaba el frío cuando sale el sol. Saludos. Bueno, aquí creo que es un efecto meteorológico del que no tenemos conocimiento, pero también muchas gracias por su aportación.
Y lo están diciendo porque yo digo que a las 3 de la mañana hace menos frío que ahorita.
Ah, cierto. Es por el... Así es, lo que mencionabas al principio. De igual manera, Andrés Miranda Guzmán, el sábado pasado escuché en el programa que le echaban porras a AMLO. ¿Pudieran explicar qué bueno dejó su gobierno y qué cosas no cumplió o en qué nos perjudicó también su gobierno? ¿Qué nos afecta en la economía, sus decisiones? Saludos y gracias. Bueno, en particular, yo no le eché porras. Rubén, creo que sí. Así es que... Sí,
yo soy pro AMLO y pro Donald Trump. O sea, yo sí soy de ellos dos. A mí me gustó que, la verdad, Juan Pablo, digo, yo soy apolítico, o sea, yo no me interesa. Pero a mí me gustó que el viejito tuviera su dinerito para comprar su despensita. Eso me gustó a mí. O sea, y me gustó que hubo honestidad, sinceridad, mano de sus hijos. O sea, él sí, pero sus hijos no, o su gente que le rodea tampoco, pero él sí. Pero lo malo que los otros 99 millones no tenían la misma honestidad que él, es todo.
De acuerdo. Lourdes Delgado Heredia, yo hace tiempo gané un alimento congelado para perro. ¿Dónde lo puedo conseguir? Pensé que solo lo vendían en sus pescaderías. Creo que es el que teníamos invitado.
Se llama CrewDog.
Ajá.
Esa empresa se llama CrewDog, después voy a conseguir, creo que puede buscarla en Facebook o Instagram o www, o búscala en Google, CrewDog, es C de casa, R-U-D-O, O y G, CrewDog, es así, es alimento para perro congelado, muy bueno, o sea, buena calidad le mete ese chavo que creo que fue el programa también.
Así es, sí. De igual manera, saludos por parte de Feliciano Santillán Rubio, Rafael Alonso Ramírez, Lidia Treviño Vega, Marisol Ramos González, Javier Ruiz Rodríguez, Miguel Ángel Fernández Jiménez, Carlos Javier Ávila Reynoso, María de los Ángeles Cedeño Gómez, Sergio Miramontes Arellano, Laura Delgado Treviño, Cecilia Montaño López, que también nos envían algunas felicitaciones, y también voy a empezar a dar acuse de lo que llegó por WhatsApp, que es bastante. Una disculpa si no alcanzo a mencionarlos a todos están participando, pero me parece que el tiempo nos va a alcanzar a comer. Buenas tardes, amigos de Metrópoli. Agradezco a Dios por estos climas y mis deseos y felicitaciones para todos ustedes. Muchas gracias. Buenos días, saludos. Pregunta, ¿Rubén es hijo de Pancho el que tenía el equipo de Pumitas?
Ah, cabrón.
Rubén, no puedes decir eso al aire.
Pues a menos que sea otro papá y algo yo no sepa y usted sí, pero no, mi papá se llamaba Arturo. Ya falleció cuando recién inició la pandemia.
Bien. Buen día, Alfonso Ramírez. Trump es empresario, así que habrá oportunidades para México. Saludos, participo en la rifa de los camarones y gracias.
Yo también estoy seguro que sí.
Buenos días, Juan Pablo. Rubén, feliz año también. Buenos días, Rubén, Juan Pablo. Fíjate, lo que dice Rubén es muy cierto respecto al frío. Según los cazadores, dicen que el frío más fuerte es cuando empieza a salir el sol. Antes no hay frío. Que tenga bonito día. Les habla José Luis Gama. Entonces, alguien más que confirma lo que ya nos mencionabas. Ajá. Saludos, feliz año. Su programa es muy beneficioso para todos. Participo, Maricela Saray Figueroa. Hay un servicio social también. Se solicitan donadores de cualquier tipo de sangre. José Luis Díaz Jiménez, Centro Médico del IMSS, Servicio Médico de Urología, cama 2133, piso 2. Los teléfonos de contacto, 3311-7382-95 y 3314-981977. Buenos días, me apunto para el camarón. Soy la señora Virginia Mercado Sigala. Buenos días, quisiera participar también Javier Ruiz. Y tenemos más participación, nada más en lo que se actualiza. De igual forma, buenas tardes, los felicito por su programa. Alfonso Raúl Rodríguez Ramírez, buenas tardes también. María Josefina Ramírez Dueñas, Juan Pablo y Rubén, gracias por el kilo de filete que me gané y desearles feliz año. Josefina Ramírez Tafoya, qué bueno que también haya salido afortunada. Felicidades a todo el equipo. Me ha gustado que Gustavo no sea tan pesimista para ver el futuro. Saldremos adelante con fe y trabajo. Soy Marisa Rivera Godínez.
¿Cuál Gustavo?
Sí, creo que también ya te cambiaron de nombre, aparte de mencionarte que eres el invitado perpetuo.
Más bien a ti, ¿no? O a mí.
Pues, quién sabe cuál de los dos sería.
Mírame siquiera hasta Yesenia, no pasa nada, yo no me gusta.
De acuerdo. Hola Rubén, buenos días, habla Agustín para la rifa del camarón. Buen día, Juan Pablo y Rubén, deseándoles feliz año, les envío un abrazo. Escuchando su gustado programa, participo por la promoción, María de Jesús Macías Martínez. Hola, buenos días, padrinos, desearles que este año que inicia sea lo mejor, que sus proyectos, metas, sueños e ilusiones se cumplan, o por lo menos hay que iniciarlos. Soy el ingeniero Sebastián Ruiz Llamas, perdón, posdata, los reyes no me trajeron nada, quisiera algún día ganarme los camarones. Sergio Santillán.
Ojalá, sí, pídaselo a los reyes, a ver si ojalá un día se le hace.
Sergio Santillán, como en Estados Unidos cuando Trump entró en México, la deportación debería hacerse igual, pues el efecto cucaracha atrae a la delincuencia centroamericana y de otros países a México, delincuencia que sufrimos y que ya no soportamos en México. Pero al contrario, los mantenemos de nuestros impuestos y son millones y millones.
Así es.
De acuerdo. También Alma dice, entonces aumentará el precio del aguacate, quiero participar en la rifa del camarón. Lo dabas como ejemplo, Rubén, ¿no?
Ajá. Yo creo que sí aumenta. Porque el agricultor, el productor, pues te baja el precio a como corre el dólar. Pues si el gabacho te lo paga $20, pues así también va a correr en México. Va a decir, no, pues si ya me lo pagan allá a tanto, pues ¿para qué lo vendo aquí? O sea, si lo quieren, te lo doy igual a como vale en Estados Unidos o en el extranjero. Y por eso suben las cosas también.
Claro. Hola, buenos días, caballero. Soy Raúl Pérez Olorzano y participo también. ¿Todavía venden alimentos en la sucursal Centro?
Sí, todavía vendemos alimentos en sucursal Centro, en el Fresno, Cruz del Sur, hay varias, Felipe Ángeles, San Joaquín, todavía vendemos.
De acuerdo, también María Leticia Sánchez Galván está participando, de igual forma, bueno, no tengo por acá el nombre, y por último Vanessa Chávez Ortega. Bueno, ya seleccionar aquí rápidamente a alguien, Javier Ruiz, por favor diríjase a Fresno 1939 en la colonia del Fresno, junto a BBVA y a Farmacias Guadalajara.
¿Y comienza el torneo, Juan Pablo?
Sí, hoy empieza, el Atlas contra el Cruz Azul.
Y Chivas contra Torreón.
Correcto. Bueno, agradecemos mucho su participación. También, Rubén, muchas gracias por haber estado hoy por la vía telefónica.
Gracias a todos.
Esperamos contar con su atención y participación también para el siguiente sábado. Hasta luego.
Hasta luego.